Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad con vuestras ropas ceñidas a la cintura, y tened en vuestras manos las luces ya encendidas, y sé como los criados que aguardan a su amo cuando vuelve de las bodas, a fin de abrirle prontamente luego que llegue y llame a la puerta. Dichosos aquellos siervos a los cuales el amo al venir encontrare así velando. En verdad os digo que se ciñirá su vestido y los hará sentar a la mesa, y pasando ante ellos les servirá. Y si viniera la segunda vela o viniera la tercera y los hallare así prontos, dichosos son aquellos siervos. Sabed que si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que le socavase su casa. Así vosotros estáis siempre prevenidos, porque la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Hacemos la gran figura de San Antonio Abad. Es el patrono de todos los cenobitas, de todos los monasterios. El que primero organizó un monasterio de manera eficiente y con mucha sabiduría. E inclusive fue el que, amigo de San Atanasio, en el exilio fue con San Antonio para fortalecerse y para vivir la vida religiosa con toda la fuerza de la santidad. Él se hizo religioso a los 18 años, decidió irse al desierto porque estaba escuchando una misa y en el sermón, en el Evangelio, escuchó la lectura del Evangelio que dice: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Entonces fue tan fuerte la gracia de Dios en ese momento, de ese versículo del Evangelio, que dejó todo. Se fue al desierto a los 18 años y ahí murió en el desierto hasta los 105 años. Y ese es el gran padre de los monasterios de todo el mundo. Le viene toda la sabiduría. Claro, él reincorporó la sabiduría de los padres del desierto de Egipto, precisamente, con los de Palestina, Israel y Jerusalén, del Monte Carmelo. Y aquí lo que quisiéramos meditar es el Evangelio, que nos dice que hay que vivir como si Dios fuera a venir en cualquier momento. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo que es necesario que la tentación venga a nuestras vidas? Porque cuando seamos tentados, tendremos el galardón. Y que quien entra en oración, quien entra en servicio de Dios, prepárese para la tentación. Entonces, la tentación es dentro del plan de Dios que pase. Y cuando Jesucristo dice que para no entrar en tentación, dice que hay dos condiciones, dos necesidades, dos cosas que hay que hacer por necesidad. Dice: orad, velad y orad para no entrar en tentación. Entonces, todo el combate de católicos se resume en orar y velar. ¿Sí? De hecho, es especialmente lo que todos los combatientes, los mártires, San Atanasio y Monseñor Marcel Efraín nos enseñan. Digamos, es la parte que muchos católicos fallan, porque ellos piensan en orar, está muy bien. Orar es acercarse a Dios, unirse con Dios, que es lo más importante. Pero se olvida, los católicos se olvida que somos hombres débiles, con las llagas del pecado original, inclinados a la malicia, estamos en ignorancia, tentados, y que no podemos vivir rectamente sin la gracia de Dios. Entonces, para poder amar a Dios, uno tiene que estar luchando contra el pecado, contra los enemigos del alma. Entonces, como conclusión, el católico tiene que estar haciendo dos cosas todo el tiempo. En primer lugar, luchando contra los enemigos y al mismo tiempo rezando y orando y uniéndose con Dios. Por la fe, por la esperanza, por la caridad. Por eso es que, digamos, es la parte que muchos católicos nos fallan. Es la parte de la vigilancia. O sea, la vigilancia implica, primero, la doctrina. O sea, porque nadie sabe cómo servir a Dios y cómo luchar contra el enemigo. Uno no puede hacer eso si uno no conoce a Dios, no conoce su doctrina, no conoce la realidad de la fe en la que estamos viviendo. Entonces, para poder vivir en esa realidad, uno está obligado a conocer la doctrina, ese es el primer punto. Entonces, al conocer la doctrina, uno conoce a Dios y conoce al enemigo, porque el Espíritu Santo también está inspirando y iluminando con la prudencia sobrenatural, cómo conducirse como hijo de Dios en medio de los peligros con la Santísima Virgen María. Entonces, el velar, precisamente el ejemplo que nos pone cómo velar es los religiosos, San Antonio del Desierto, San Benito. Se fijan, los monjes lo que hacen es, se levantan muy temprano en penitencia, hacen ayunos, el frío, la incomodidad, el silencio, la obediencia, la pobreza, todo estar lejos del mundo, estar en contra de todo lo que la carne le ofrece al mundo. Entonces, eso es una vigilancia constante, se fijan. En un monasterio, cada minuto se da en vigilancia. Tiene que estar uno en obediencia, pobreza y castidad, y orando al mismo tiempo. Uno sacrifica su voluntad, sacrifica su mente, sacrifica su cuerpo, se sacrifica del mundo, estando lejos del mundo, combate contra el demonio constantemente, contra el orgullo, por medio de la humildad y la obediencia, y al mismo tiempo ora todo el tiempo. Entonces, por eso es que un religioso siempre va a ser la referencia para una familia, para un individuo. Es muy importante tener monasterios y conventos, porque eso nos recuerda lo que dice el Evangelio: velad y orad, porque el ladrón puede venir en cualquier momento. Entonces, de hecho, eso nos recuerda que aquí venimos de paso, que uno vive para la otra vida, esperando que Jesucristo pueda venir en cualquier momento. Hoy en la noche puede venir Jesucristo en nuestras vidas y pedirnos cuentas. Morimos, pedimos nos pide cuentas. Entonces, por eso es importantísimo este concepto de velar. Porque, por ejemplo, en grupos tradicionales, relajados, como siempre ponemos el ejemplo de San Pío X, porque es real el ejemplo, ellos, cuando empezó la crisis gravísima interna de comprometer la fe, dijeron: nomás recen y confíen en sus superiores. Le faltó la otra parte. Velad. Porque es velar contra los enemigos, contra los lobos, contra las mentiras, contra la carne, contra el orgullo, contra el demonio, contra los engaños, la mentira. Seguir preparándose, seguir conociendo doctrina. Estar combatiendo. Estar analizando, estar corrigiendo a los superiores inclusive. Es parte del combate. Porque esas son las obras de misericordia. Uno tiene que practicar las 14 obras de misericordia todo el tiempo. Pues el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Entonces, uno ve los superiores que están desviando, es parte de las obras de misericordia corregir al superior. Como San Benito dice, con caridad y con humildad. Pero corregir y enseñar y seguir estudiando. O sea, se fijan, eso de vigilancia, por lo menos en el sentido de que dejen de estudiar la gente su doctrina, están fallando muchísimos católicos tradicionales inclusive. Por eso digo, el primer punto es aprender bien la doctrina, preocuparse por la doctrina, defenderla, enseñarla, profundizarla. El segundo es la mortificación, la penitencia, combatir a través de la obediencia, de la pobreza, de la renuncia, de los ayunos, combatir las tendencias de la debilidad humana y al mismo tiempo está orando todo el tiempo. Acuérdense, San Pablo dice orar sin cesar. Y eso significa que uno debe vivir unido a Dios por la fe, la esperanza y la caridad todo el tiempo. Yo les decía varios sermones de que está prohibido para un católico moverse sin la fe, por puros motivos humanos, está prohibido, ¿no? Porque la fe es lo que une con Dios, es el primer vínculo de unión con Dios, es la fe. Y la fe, una vez que establece ese vínculo con Dios en la vida sobrenatural, viene la esperanza, la caridad, al mismo tiempo. Si se fijan, la epístola hace referencia a eso. cuando habla de Moisés, que aplica a los abades, que dice lo siguiente, que es bastante, bastante luz para entender este punto. Dice, santificóle por medio de su fe. La santificación es la esperanza, las promesas, las gracias que Dios da a lo que nos promete, pero siempre a través de la fe. O sea, una vez que uno hace el vínculo con Dios, el contacto con Dios por medio de la fe, que es el requisito para salvarse y para agradar a Dios, por ahí viene, por ese vínculo, por ese canal de la fe, viene la santificación, o sea, la gracia, o sea, la esperanza, las promesas de Dios. Porque la caridad es la que une también. Entonces, la caridad y la esperanza se unen, nos une con Dios precisamente a través de la fe. Por eso dice aquí la epístola, lo santificó por medio de su fe y mansedumbre. Por eso es que uno tiene que estar conectado con Dios, por así decirlo, todo el tiempo. Por eso, digamos, es el antídoto contra este mundo apóstata. En todo lo que planeemos, digamos, actuemos, vistamos, hablemos, planeamos, todo tiene que ser a la luz de la fe. Cómo Dios lo quiere, qué Dios dice acerca de esto, cómo agradar a Dios, cómo reparar a la Virgen Santísima, cómo obedecerlos y tenerlos contentos y salvar almas, imitar a Cristo, practicar las virtudes, imitar a la Virgen Santísima, a los santos, cómo hacer penitencia, cómo unirme mejor con Dios, cómo reparar, cómo salvar almas y cómo aumentar el amor de Dios. Todo eso es precisamente el enfoque del católico al mismo tiempo que uno lucha contra los enemigos y vigila. O sea, eso significa que uno tiene que estar preparado para morir en cualquier momento. O sea, ese es el enfoque del católico. Uno trabaja, estudia, come, tiene recreación, habla, ayuda, tomando en cuenta siempre, nunca olvidando el fin para que estamos hechos, que es el cielo, de encontrarse con Cristo en cualquier momento. Por eso decíamos que es muy edificante, ¿no? Como los católicos aquí en México, cuando se les preguntaba ¿cómo está? Y la respuesta era, puedo comulgar, era la respuesta. O sea, estoy listo para recibir al Señor y unirme con Él y juntos hacer lo que Dios quiera. Entonces, vigilar y orar, digamos, ese es el moto de Monseñor Lefebvre, de los santos, San Antonio. Porque San Antonio, ¿qué pasa? A los 18 años se va al desierto a los 18 años diciendo, tengo que vigilar para no perder mi alma y para ayudarle a Cristo y invitar a Cristo, seguir a Cristo. Darlo todo a los pobres y seguir a Cristo. Esa actitud es vigilar y orar. El desierto. Porque en el desierto no hay, es una vida tan austera la vida, que no hay otra más que vigilar. Porque tiene que estar trabajando, tiene que estar alejándose del mal y las tentaciones y orando todo el tiempo. Se forza, se hace violencia. Precisamente por eso uno entra al monasterio, al convento. Para hacerse violencia y poder vigilar y orar cada minuto. Es todo el propósito por el cual uno se va al convento y al monasterio, para poder hacer este ideal, que fue lo que hizo San Antonio y San Benito. San Benito también, cuando San Benito vio el peligro del mundo, de Roma, la corrupción y los peligros del mundo, dijo, no, me voy a la cueva. Por lo mismo, hay que vigilar y orar. Pero esa es una obligación de todos los católicos. O sea, para que no pongamos nuestro corazón, nuestra mente en este mundo, no busquemos agradar al mundo, O sea, que el corazón esté arraigado aquí en el mundo. Por eso es tan importante la esperanza y la fe unidos. Porque uno espera, lo que uno espera debe ser esperarlo de Dios. No esperarlo de la ciencia, de mi trabajo, de la gente, los familiares, la herencia, el banco y el sistema. No. Uno espera de Dios principalmente. O sea, ahorita más que nunca uno ocupa esa esperanza heroica. De hecho, las virtudes que Dios nos está pidiendo en este momento son heroicas. Porque la gracia está abundando. O sea, Dios está ofreciendo una gracia heroica porque quiere que nos dispongamos a recibirlo. Entonces necesitamos a vigilar y orar de manera heroica contra toda la esperanza humana. O sea, mucho más que cualquier otra época del año, de nuestra vida y del pasado, de la historia. O sea, es que precisamente la prueba de fuego. Mucha gente se desanima, es que es demasiado. Demasiado. No hay trabajo, no hay futuro, no hay esperanza, no hay dinero, no va a haber amigos, no va a haber opciones. ahí es donde entra la esperanza. O sea, Dios, la Santísima Virgen María, van a ser nuestros salvavidas, nuestros guías, los que nos van a ayudar a salir de esto. Más que nunca, ¿eh? Porque no hay, humanamente hablando, no hay esperanza. Humanamente hablando, no hay esperanza. No hay por dónde. A cualquiera de nosotros. Entonces, por eso tenemos que redoblar, quintuplicar la esperanza en Dios a través de la fe, una vida de fe. Moverse por motivos de fe todo el tiempo. Pues hay que empezar a desaparecer todos esos motivos de puramente humanos, como no me gusta, o es mucho para mí, o prefiero esto, prefiero el otro. Esas son cosas que se enfocan mucho en uno mismo, debilitan la batalla. Uno tiene que volver a motivos de fe todo el tiempo. Si no, uno no va, se va a rezagar y lo va a llevar el tsunami de apostasía, porque uno va a terminar haciendo un compromiso con el mundo. Al no tener las fuerzas, va a intentar agarrarse de cualquier cosa que vea, que no va a ser Dios, no va a ser esperanza. Uno va a sucumbir, si uno no tiene esa heroica esperanza y caridad y fe. Por eso hay que ponerse a esa altura, para no sucumbir. Y Dios nos va a dar la gracia. Es que cuando Dios pide algo, Dios va a dar la gracia para alcanzar eso que pide. Por eso es que no podemos vivir ya igual que como vivíamos hace 3 años, hace 2 años, hace 5 años. Tiene que ser diferente la manera como vivamos. Hay que forzarse, hay que hacerse violencia. Más que nunca. Que la Virgen nos ayude, San Antonio, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sí.